Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí estamos fieles a nuestra cita y puntuales, ¿eh? Como cada día de lunes a viernes, Costa Viva. Una jornada en la que se están abriendo bastantes claros en Ribadeo. La verdad es que se está quedando el día bonito e incluso está luciendo el sol, a pesar de que para todo este día nos hablaban de lluvias desde Meteo Galicia. No quita que no pueda llover otro poquito más a partir de las próximas horas para no despistarse. La temperatura no está nada mal, 12 grados. En un ratito hablamos del tiempo, de la situación en el tráfico, y vamos dando cuenta de esas noticias que nos marcan el día en esta jornada de hoy. Como siempre, son varias y cercanas, municipales. Alguna también relacionada con eso que nos va a venir a partir de mañana, lo de la retirada de la mascarilla, que nos parece a lo mejor ya casi como algo natural, porque es cierto que poco a poco ya se va usando un poquito menos. Uno se la va olvidando, parece, o la vamos relegando a un segundo plano, pero a partir de mañana será cuando sea oficial eso de la retirada de la mascarilla, excepto para determinados lugares, ¿eh? Ya saben ustedes, sobre todo aquellos donde hay un poquito más de riesgo, personas mayores, enfermos, etcétera, etcétera. En fin, el tema de los interiores es un poquito más delicado. 31 minutos ahora pasan de las 12. Esto es Costa Viva, como siempre, desde ahora hasta las 2. Les habla Juana Carrera y vamos a ir primero de todo, como siempre, en titulares. Hacer un repasito rápido, una vista de pájaro y después profundizando. Y los titulares de la mano de Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, ahora también desde su página web. Comenzamos con una nota luctuosa. Ha fallecido el sacerdote Manuel Ares. Él fue sacerdote de Ribadeo, en concreto de las parroquias de Ove, de Piñeira y también de la zona de Vilaselán hace unos cuantos años. Falleció muy joven, a los 53 años de edad, en el Hospital Arquitecto Marcid de Ferrol. Según parece, se encontraba mal últimamente, se fue a dar unas pruebas y lamentablemente se puso más grave y falleció. El caso es que era una persona muy joven y últimamente estaba trabajando, ejercía de párroco en la UPA de Aspontes a Somozas. Recordamos que gestionó en el pasado varias parroquias de Ribadeo. Él era ordenado sacerdote el 1 de mayo de 1995. Coincidió en su estancia aquí en Ribadeo con Jacinto Pedrosa como responsable de lo que era la unidad pastoral, era Jacinto Pedrosa, y Manuel Ares estaba trabajando con él. Manuel Ares incluso fue el que le hizo la recepción a Jacinto Pedrosa. Recuerda Jacinto Pedrosa cómo le recibió con mucho cariño, le organizó un acto que era muy bonito, y le hemos preguntado qué era lo que más emblemático le recuerda de Manuel Ares. Dice que era su delicadeza, seguro que ustedes también la recuerdan, cómo cuidaba la iglesia, las flores, los arreglos florales, las procesiones, etcétera. Escuchamos al que fuera párroco de Ribadeo, Jacinto Pedrosa.
Yo recuerdo, no sé si llamar anécdotas o cómo llamarles, pero sí la delicadeza que él tenía para preparar el aspecto estético de la iglesia, de las iglesias, las imágenes, la decoración, el preparar, pues, con qué delicadeza preparaba pues floreros para los altares, para las imágenes, y eso lo hacía él pues muy 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 bien y con mucho sentido, sí, y se sacrificaba mucho mucho por esas cosas, sí, y era fue un gran colaborador también de la Semana Santa de Ribadeo. Era un hombre que en las reuniones que teníamos con el grupo de Semana Santa, pues animaba y pedía que se hicieran cosas. Yo lo recuerdo muy entrañablemente, sí.
Una persona amable, humilde, muy sencillo, también que muchas veces venía por aquí, la verdad, de vez en cuando a nuestra emisora y pues le realizábamos alguna entrevista, compartíamos con él un ratito. Ha fallecido Manuel Ares, lo conocíamos como el cura de Ove, de Vilaselán, de Piñeira, 53 años de edad. Por cierto, en materia de sucesos, recordamos ese incendio que calcinaba una casa, una vivienda en la jornada de ayer en la localidad de Vieiro, que se originaba de madrugada y que lamentablemente causaba la muerte de un vecino que vivía en ella. Estaba bien ágil y el hombre pues seguía con mucha movilidad. 82 años tenía Manuel Bermúdez Cociña, pero lamentablemente la casa se vino abajo y no pudo escapar de las llamas. Se originaba el fuego de madrugada y los bomberos estuvieron trabajando durante casi todo el día desescombrando. Fue cuando localizaron el cuerpo sin vida de este señor, y luego manteniendo todo con el enfriamiento, las labores de desescombro y demás. Y la Policía Nacional y la Policía Local han recogido las muestras y todas las pruebas necesarias para poder llevar adelante una investigación y determinar cuáles fueron las causas de ese fuego. Hoy hablaremos de Illapancha porque ya sabes que recientemente se ha conocido esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que afirmaba que la puerta tiene que estar abierta. La puerta de la isla debería estar abierta porque existe una legislación para ello y tiene que haber un libre tránsito de las personas por ello. No puede, digamos, que ser privatizada por un apartamento que esté ahí instalado. Esta sentencia daba la razón a una reclamación que había puesto previamente el Ayuntamiento de Ribadeo y desde la plataforma o Asociación por Nuestro Faro, que llevan años reivindicando que la puerta de la isla tiene que estar abierta, porque la isla tiene que ser pública, dicen que esto, al fin y al cabo, lo que viene a hacer es darles la razón respecto a lo que ellos siempre han demandado y que otras veces les ha dado la razón pues el defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Dicen que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es suspender la licencia ya, si no, quizá podría estar incurriendo en algún otro delito. Escuchamos a Evaristo Lombardero.
O cuando yo, lo que tienen que hacer es suspender la licencia, porque se está incumpliendo sistemáticamente la licencia. Pero la licencia no es solamente un problema de derecho de los ribadenses a acceder a Illapancha. Es que se está mantendo una barrera metálica para impedir que pasen, que impide que pasen ambulancias, que impide que pasen camiones de bomberos, que impide que pase cualquier elemento de auxilio para el caso, digamos, de un incendio o para el caso de cualquier accidente. Entonces esto es gravísimo, esto es gravísimo, gravísimo.
Otra de las situaciones que la verdad ha dado mucho que hablar y es un tema que aún no se ha terminado de zanjar y sigue abierto, el asunto de la isla Pancha en la localidad de Ribadeo. Y en Ribadeo hay críticas o han surgido críticas en estas últimas horas relacionadas con la falta de limpieza en la localidad en esta Semana Santa, que era justo pues una estampa fea para todos los turistas y visitantes que han estado en esta zona estos días, que han sido muchos, ya lo sabemos. Ante estas críticas que eran lanzadas desde el Partido Popular, contesta hoy el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, afirma que recogida hubo, que limpiar se limpió, pero ¿qué ocurrió? Que la planta que tiene que tratar esos residuos ubicada en Barreiros no trabajó al ritmo que tiene que trabajar normalmente y no ocurrió solamente esto en Ribadeo, sino en otros ayuntamientos de la Mariña que dependen de ella. Escuchamos a Jorge García.
Es el servicio que sí que cobra, que cobra bastante, que cobra bastante, que cobra esos 60 euros o cerca de esos 60 euros masiva que cobra a todos los concellos da Mariña por prestar un servicio que creemos que no es justo o que nos está a facer una Semana Santa como foi esta, una Semana Santa muy boa, una Semana Santa que veo milleiros e milleiros de persoas que visitaron a Mariña e que visitaron Ribadeo e que visitaron as nosas praias e que visitaron os nosos hoteles e que visitaron todo o que é a hostelería, todos os nosos espacios e todos os nosos bares e todos os nosos restaurantes, nos vimos indefensos, que nos encheron os nosos camións de lixo, ao final, fixeron de planta.
Se vieron indefensos, señala, y los camiones se convirtieron prácticamente en la planta de gestión de residuos. Es la denuncia en este caso que realiza Jorge Díaz, no Jorge García, que le he cambiado el nombre, en concreto el apellido, al concejal. En Ribadeo también te hablaremos luego de formación, porque el concejal de Desarrollo Local, Pablo Vizoso, nos habla del Suma Empresas y Emprendimiento. Se van a impartir dentro de este programa 3 nuevas acciones formativas durante el mes de mayo. El primero de los cursos, del 2 al 9 de mayo, después del 3 al 10 y el tercero del 23 al 30. La inscripción para participar está abierta y el objetivo es mejorar las competencias de las empresas y de las personas emprendedoras a través de formaciones dinámicas y también eminentemente prácticas. Más en Ribadeo, crítica del Partido Popular, en este caso por la señalización en el puerto que afirman desde el PP que no cumplen la normativa. Escuchamos las declaraciones de Nena Sierra.
Detectamos que la señalización en el puerto no cumple con la normativa. Las señales no están bien colocadas, unas colocadas en el medio de la acera, por lo que obstaculizan el paso de las personas que por allí pasean, y otras demasiado bajas.
La Popular pide al equipo de gobierno que tome nota y que garantice la seguridad viaria. Por otra parte, en Ribadeo, una buena noticia, no es una noticia favorable, es el mercadillo en favor de Ucrania que han realizado durante esta Semana Santa. Unas voluntarias han recaudado 785 euros. Han sido ya ingresados en la cuenta de una asociación que trae niños ucranianos a la comunidad gallega para darles una vida un poquito mejor que la que tienen, sobre todo en estos momentos en medio del conflicto bélico. Atlántico. En Viveiro te contaremos que el PP denuncia el total desinterés de María Loureiro, de la alcaldesa, por recuperar para Viveiro el astrolabio, que es único en el mundo, se encontró en la ría y que, sin embargo, por falta de un espacio para exponerlo, está en Vigo. Vamos, que todos esos tesoros que tenemos, acuáticos o subacuáticos, se nos escapan siempre para Vigo. Escuchamos a Óscar Rodríguez, portavoz del PP.
Curiosamente, a resposta foi por parte do teniente alcalde, a sazón, tamén concelleiro do mar, dicir que non vamos a facer o garaxe antes de marcar o coche. Bueno, xa, a mí xa, xa a resposta xa me parece esperpéntica. Eso é unha falta, primeiramente unha deixadez e despois unha falta de confianza tremenda. Eles falan dun informe de patrimonio, están esperando un informe de patrimonio. O informe de patrimonio non ten nada que ver neste asunto. O informe de patrimonio vai dicir como está, que se difixo que debe facer, pero non ten nada que ver o astrolabio, é de Viveiro, e debe estar exposto na nosa cidade.
Esto es sobre Viveiro. Sobre Burela hablaremos de esa problemática que ve la Asociación de Comercio de la localidad porque se acerca la campaña de verano y echan en falta un poquito de acción desde el equipo de gobierno para poder organizar todo de cara a la llegada de visitantes y que puedan sacar una buena campaña, además de solicitar otra vez, como se ha solicitado desde tantos sectores, que el mercado semanal vuelva al interior. La Asociación de Comercio de Burela ha estado reuniéndose con las formaciones políticas de la oposición para transmitirles estas necesidades. Y dentro de un ratito hablaremos también con el presidente de la asociación. Por cierto, en Burela también tendremos al portavoz del Partido Popular, a Manuel Rocco, con quien debatiremos de esos asuntos de actualidad de su concello. Y en materia política, ya sabes que la mindoniense Elena Candia va a ser la persona que dirija el día 21 y 22 de mayo, bueno, los días 21 y 22 de mayo, el Congreso del Partido Popular de Galicia para la elección del nuevo presidente de partido. A todas luces será el segundo hasta el momento, Alfonso Rueda, el que se va. Feijóo ha pedido unidad y fuerza a sus compañeros. El congreso se celebra en Pontevedra y será la encargada de la realización del mismo la presidenta provincial del Partido Popular desde Mondoñedo, Elena Candia. 18 minutos para la una del mediodía. Esto es un repasito rápido. Luego, poco a poco, hasta las dos, vamos desarrollando todos estos temas en Costa Viva. Recuerda que este repasito te lo ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Aunque ahora luce el sol en Ribadeo, Meteo Galicia nos sigue hablando de los cielos con nubes y claros, pero con precipitaciones durante todo el día de hoy y también durante toda la jornada de mañana, 20 de abril. Se espera que el viento sople por la tarde moderado del noroeste. Mañana será moderado del norte todo el día. Las temperaturas serán similares también en la jornada de mañana. Por ejemplo, en Ribadeo ahora tenemos 12 grados de temperatura, para mañana nos dan una máxima de 13. Recuerda, el paraguas con nosotros durante toda la semana porque de cuando en cuando algún chubasco va a caer.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Todo bien, en estos momentos se circula bien, con visibilidad incluso en el Alto do Fiouco, no hay ningún problema en las carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Un consejito y nos vamos a Burela.
Aunque son de mariña, son mariña.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no produto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Milfrut. Fruterías Mil Fruit, 30 años ofreciendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Fruit, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Fruit.
Hablamos entonces con el portavoz del Partido Popular en la localidad de Burela, con Manuel Rocco. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Boa tarde, Juana. Encantado de volver a falar contigo.
Temos varios asuntos por aí que avaliar relacionados co seu concello. Por exemplo, no último pleno da corporación estiveron a levar adiante determinadas actuacións encamiñadas a unha movilización do remanente municipal. Pensan vostedes que se está a despilfarrar moito diñeiro público. En que e por qué?
Pois... O certo, Juana, é que dende a última charla que tivemos a situación mudou, pero para peor. Por exemplo, o que tú acabas de comentar, a realidade é que se produciu unha nova modificación de crédito no pleno ordinario celebrado xusto antes de Semana Santa, no que se movilizaron algo máis de 1,7 millóns de euros, que sumados aos movilizados hai uns 6 meses, fan un total de 4,3 millóns de euros, que son claramente indicativos de dúas cuestións, ao noso xuízo. En primeiro lugar, que as arcas municipais quedan tremendo, quedando pouco máis de 700.000 euros do total que había no remanente municipal, e isto empeza a asemellarse ao que sucedeu no ano 2011, cando o Partido Popular recuperou a alcaldía e tivo que facer fronte á desfeita económica herdada do bipartito PSOE-BNG que gobernara os 4 anos anteriores. Tendo que sanear as contas, atopouse a nosa formación con alrededor de 1,3 millóns de euros de facturas impagadas ás que tivo que facer fronte. Situación era tan dramática que a compañía eléctrica ameazaba con cortar a luz no concello. Os veciños de Burela poderán lembrarse desta situación, se fan memoria, e recordan que nese Nadal non houbera alumeado porque non había cartos para pagalo. En segundo lugar, o que demostra esta movilización do remanente municipal é que nestes últimos anos o goberno de Llano pouco ou nada fixo pola nosa vila, xa que moitas das obras propostas son obras que se lle pediron en reiteradas ocasións dende o ano 2015, e que prometeu ano tras ano executar. E a día de hoxe ainda é só iso, pura parolada por parte do alcalde Llano e do seu goberno. Trasladase, pois, como digo, ao noso xuízo, dunha manobra desesperada para que na retina da xente quede a imaxe no ano electoral que se avecina de que se fixo algo.
Últimamente tiveron vostedes, penso que un par de xuntanzas coa Asociación de Comercio Local lles transmitiron, supoño que esas dúbidas ou inquedanzas que tenen eles, penso que unha desas inquedanzas ten que ver coa campaña de verán. Que lles transmitiron, que é o que eles piden e que é o que vostedes tamén demandan como partido político?
Sí, enlazando co tema anterior, que quede moi claro que dentro do Grupo Municipal Popular somos totalmente favorables para que se poña a funcionar o remanente municipal. Xa que a lei así o permite, pero con criterio consentido, non desta forma totalmente atolondrada, que non supón un proxecto de presente ou de futuro para Burela. Por exemplo, onde estaban todos estes millóns cando realmente facían falta durante a pandemia? Ou onde están as axudas ao comercio e hostelería locais que tanto ten vendido nos medios de comunicación e que non dan aparecido? Tal é así que, como me acabas de mencionar, que a Axia de Burela, na última reunión que mantivo con nós e que tiña a intención de manter con todas as formacións políticas, pediunos que activáramos os mecanismos necesarios para celebrar un pleno extraordinario antes do verán, no que se tratasen varias cuestións sinxelas de levar a cabo, e que, por outra parte, o Grupo Municipal Popular xa ten levado ao pleno en varias ocasións coa total frontal oposición tanto do PSOE como do BNG. Tratábase, por exemplo, da limpeza das beiras rúas. Segundo nos informou, hai un descontento generalizado e iso que este goberno, do señor Llano, adxudicou un contrato de recollida do lixo máis caro da historia de Burela, uns 160.000 euros ao ano, subíndolle esas tasas aos veciños e veciñas da vila sen ningún tipo de mellora apreciable. E tamén se trataba, por exemplo, da rebaixa das tasas e dos impostos municipais para flexibilizar a economía local, algo ao que se opuxeron tanto o PSOE como o BNG coa última ordenanza municipal que incrementaba claramente as tasas. Que lle digan, por exemplo, aos hosteleiros, que incrementan o custe por metro de terraza até un 85%. Como se pode comprobar, a situación do comercio e da hostelería de Burela, ao igual que outros moitos sectores, é desesperada. Este goberno, por chamalo de algún xeito, non aporta solucións, senón que o único que fai é poñer trabas enriba da mesa. E isto só o comezo, Juana.
Parece que tamén os comerciantes da localidade estarían a favor de que o mercado semanal volvese ao centro da localidade. Parece que se trata dun empeño do equipo de goberno ou por que continúa nesa zona de Torrentes, o vos entender?
Isto xa é algo obsesivo por parte do alcalde llano. As presións siguen aumentando, xa non só dos comerciantes ambulantes, senón tamén dos hosteleros e comerciantes locais, que ven claramente necesario que volva o mercado cara ao centro da vila. É certo que agora, coa flexibilización das medidas sanitarias, agora poderíase volver a recuperar na situación na localización na que estivo estes últimos anos, sen ningún problema, que é a que a meirande parte da población de Burela, a xente que usa o mercado de forma habitual, sendo de Burela ou non, quere. Pero ainda así é todo, hai outras opcións que xa plantexamos en algunha ocasión dentro do noso grupo municipal, como son a opción que ven favorable tanto os comerciantes ambulantes como os do propio povo, de chegar ao cara á esplanada do Porto, preto de onde se celebra, na zona na que se celebran as festas, máis cara á zona urbana, ou senón, hai unha propiedade que é privada e que se está onde estaba a antiga fábrica de Gres Burela, que con un convenio xeitado coa propiedade poderíase utilizar eses 8.000 metros cuadrados para ubicar ali o mercado semanal. De querer traelo outra vez á ubicación orixinal ou máis preto posible, que é o que piden todos os comerciantes e os veciños e veciñas da nosa vila.
Cambiando de asunto, fálenos desa relación que teñen vostedes co equipo de goberno nestes momentos, puesto que no último pleno municipal parece que houve algunha que outra afrenta ou algunha que outra acusación dende o equipo de goberno a dúas persoas da súa formación política. En que sentido ou por que ocorreu isto?
Sí, o que estamos a percibir, Juana, é unha total radicalización, pero sin precedentes, da forma de proceder do alcalde llano e de parte dos seus concelleiros, repito, de parte deles, non de todos, con ataques de índole persoal que nada teñen que ver coa política, derivados, segundo creemos, da súa incapacidade para xestionar o caos que se está a producir na nosa vila. Conto, un pouco máis polo miúdo. No último pleno ordinario, a miña compañeira Ana Álvarez, sanitaria, con máis de 20 anos de experiencia contrastada, foi atacada polo alcalde llano durante a exposición dunha moción proposta polo noso grupo para aumentar o persoal sanitario na atención primaria do Centro de Saúde de Burela, a que sorprendentemente se opuxo tanto o PSOE como o BNG, chegando a sinalar ao señor alcalde que a concelleira popular, con un posto de responsabilidade no Hospital da Mariña, e que forma parte da Comisión de Sanidade do Partido Popular, non é capaz de documentarse por si mesma, senón que tiña que traer moita literatura que xa lle tiñan preparada, poñendo en cuestión a súa capacidade intelectual neste asunto, algo que supuxo a protesta e o reproche do noso grupo. Por exemplo, é moi habitual que nos plenos nos interrompan nas nosas exposicións durante a nosa quenda de palabra, algo que nós nunca fixemos nin faremos por respecto aos que, aínda que pensen diferente a nós, sobre determinados asuntos, non deixan de ser compañeros na corporación e representan a veciñanza de Burela. Neste pleno deuse un paso máis. Non só se nos interrompeu dende as filas socialistas, nalgúna das nosas exposicións, senón que o alcalde llano tratou de impedir que tivéramos a nosa quenda de réplica en ata dúas ocasións durante o pleno, algo inaudito. E non só iso. Cando o pleno xa había rematado, concedeulle un turno de palabra ao primeiro tenente de alcalde, Ramiro Fernández, no que fixo alusións directas á miña vida persoal de índole laboral, mediante inxurias e calumnias, e o alcalde llano negoume a correspondente contestación por alusións directas que figuran na legislación vixente. E se me permite, Juana, debo dicir a este respecto que no pasado xa fun calumniado de forma pública por parte do señor Ramiro Fernández con respecto aos servizos prestados como xuiz de paz, algo que quedou sobradamente demostrado que era posible e que era totalmente axustado á legalidade vixente. Tal foi así que o convidei a que se atopaba alguna sombra de irregularidade, debía, como bo cidadán, denunciar tales feitos ante a xustiza. Tras unhas pequenas pesquisas feitas polos membros do PSOE, dénose de conta que a posible denuncia non tiña ningún percorrido, xa que o órgano ante o que tiñan que representar a mesma era o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, precisamente aquel que me nomeou ata en dúas ocasións como persoa idónea para desempeñar tan honorable función de servicio público por diante de outras persoas que o solicitaron, co cal non había maior garantía para desempeñar tal cargo. Agora, o señor Ramiro Fernández, coa connivencia do señor Llano, como medida desesperada ante a súa falta de argumentos ante a nefasta xestión que están a levar a cabo, permitiuse a desfachatez de manifestar novas insidias en sede plenaria, tratando de menoscabar a miña honra e a miña honorabilidade, coa esperanza de non perder moitos votos nas próximas eleccións locais, inxureando así a persoa que neste caso desempeña o papel de voceiro do Grupo Municipal Popular, que está a fiscalizar todas as súas accións de goberno coa máxima seriedade e firmeza, facendo galo ao señor Fernández Rey dun sectarismo impropio de alguén que ambiciona desesperadamente sustituir ao alcalde Llano no seu posto. E refírome a que puxo en cuestión a miña selección como profesional na labor de desempeño dos obradores de emprego, algo que xa exercía antes de entrar en política e que sigo a facer a día de hoxe. Pois debo dicir ao respecto que teño a fortuna de obter as máximas puntuacións de entre os candidatos que se presentan aos diferentes procesos selectivos, podendo elixir onde desempeño esta faceta da miña profesión. De feito, tiven a posibilidade de traballar tanto en concellos gobernados polo Partido Socialista como en concellos gobernados polo Partido Popular, sen que houbera o máis mínimo problema. De feito, o habitual son os agradecimentos e as louvanzas polo desempeño desta labor. Entendo que o señor Ramiro Fernández se vexa frustrado polas súas limitacións á hora de defender con argumentos a súa labor como concelleiro de goberno, mas considero que este tipo de actitudes non son propias dun representante público, mas ben parecen dun montón de barrio que trata de intimidar con falacias aqueles que respetuosamente exercemos a nosa labor de oposición. A veciñanza de Burela debe de preguntarse se este tipo de persoas, como o señor Fernández Rey, son as actitudes que, con actitudes tan pouco éticas, son as persoas que queren que o representen. Os membros do Grupo Municipal Popular de Burela, pola nosa banda, dende o máximo respeto, seguiremos a defender con firmeza os intereses dos veciños e veciñas de Burela, dedicándonos a valorar as accións públicas de goberno ou a ausencia destas, sen entrar en valorar de forma algunha a vida privada, xa sexa laboral ou persoal, de ningún dos membros da Corporación de Burela, e moito menos a difamar sen ningún tipo de prova os que consideramos como compañeros na Corporación do Concello de Burela, porque este non é o noso estilo.
Pois aí queda tamén esa denuncia. Falamos un poquinho do municipal e do paramunicipal, poderíamos dicir, que non está relacionado cos asuntos municipais estritamente. Deixame preguntarlle unha última cousa relacionada coa política, agora que rematamos esta entrevista, porque xusto vimos de coñecer que vai ser Elena Candia, presidenta do Partido Popular na provincia, a responsable da organización do cónclave, que vai dar co novo presidente do Partido Popular de Galicia, isto en Pontevedra, dentro duns días, no mes de maio. Como ve vostede ese prestixio que está a quedar a compañeira de partido, porque tamén forma parte da directiva do PP a nivel nacional?
Pois estamos francamente encantados. Elena Candia está demostrando día a día co seu traballo, co seu bo facer, que merece todos os méritos e recompensas que lle están a chegar. Unha moi digna representante dos veciños de toda a provincia. É unha honra poder coñecela, é unha honra que nos axude tanto como está a axudar ao grupo municipal aquí en Burela, a todos os afiliados e militantes de Burela e de toda a provincia. E o que nós vemos é que Elena Candia agora mesmo é unha persoa con valores e con peso político e que non ten teito ahora mismo. É unha persoa francamente que todos nos debemos sentir orgullosos de que esteña no mundo da política.
Manuel Rouco, portavoz do Partido Popular na localidade de Burela. Moitas gracias por estar con nós nesta xornada de hoxe, que pase vostede moi bo día.
Igualmente, Juana, moitísimas gracias.
Cope de la Costa.
Nota de agradecimiento. El señor don Antonio Barcia Reigada, Casa Pascual, falleció en Villagüiz de Devesa a los 95 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Hilda López Mesa, hija Marilín Barcia López, hijo político José María Martínez Sarmiento, nietos Alberto y Ángela, nieto político Héctor, hermanos Urcesino, Carmen, José y Rosita Barcia Reigada, hermano político Pepe Rocha, sobrinos, primos y demás familia, agradecen todos los testimonios de pesar recibidos, bien por parte de aquellas personas que les han acompañado en el funeral y entierro celebrados esta mañana en Adevesa, o bien de aquellas otras que les han hecho llegar sus condolencias a través de cualquier medio. La familia de don Antonio Barcia Reigada, muy agradecida. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado.
COPE de la Costa.
Tenemos nubes y claros, la verdad, en Ribadeo ahora claros, luce un poquito el sol y 12 grados de temperatura, pero esperando la lluvia, ¿eh? Tenemos lluvias previstas durante toda esta semana, según nos ha dicho Meteo Galicia, con vientos del norte moderados y con unas temperaturas como las que tenemos en esta jornada de hoy. Vamos dando cuenta de esas noticias que marcan el día, de esos asuntos que a todos nos competen, y en esta jornada estamos lamentando el fallecimiento de un sacerdote vinculado a la localidad de Ribadeo, aunque ahora no ejercía en Ribadeo, pero durante unos cuantos años sí que anduvo por aquí, y es una persona recordada con mucho cariño. Además, fallecía muy joven. Recordar a Manuel Ares. Manuel Ares fue párroco de Ove, de Piñeira, de Vilaselán. Hace unos años coincidió también con Jacinto Pedrosa, y él pues era una persona muy detallista, era muy cuidadoso, muy respetuoso, muy humilde. Se encargaba muy bien de sus iglesias, de sus parroquias. Recuerda, por ejemplo, Jacinto Pedrosa, los arreglos florales que hacía, el cuidado que ponía en todo lo que él llevaba a cabo. Manuel Ares fallecía en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, a los 53 años de edad. Empezó a sentirse un poquito mal de los huesos, fue a hacer una prueba, un TAC, se puso peor. El caso es que, la verdad, la muerte le sobrevino de una manera muy rápida y prácticamente inesperada, 53 años. Últimamente estaba ejerciendo de párroco en la UPA de Aspontes, a Somozas, y recordamos que gestionaba varias parroquias aquí en la localidad de Ribadeo. Hemos hablado con Jacinto Pedrosa, quien fuera párroco de Ribadeo y coincidió también. Jacinto Pedrosa era encargado de la UPA, de la unidad pastoral, y él pues estaba más o menos al cargo de todas las parroquias y trabajó mano a mano con Ares. Recuerda que le recibió Manuel Ares, porque bueno, pues él venía destinado y ya estaba aquí Manuel Ares cuando llegó Jacinto Pedrosa a Ribadeo.
Bien, pues yo le recuerdo positivamente. Cuando yo llegué a Ribadeo, pues él me acogió con toda cordialidad, preparó con alguna gente de la parroquia una celebración de acogida muy festiva, muy alegre. La recuerdo entrañablemente esa celebración. Y él siempre era un hombre sencillo, acogedor. Era un hombre también lleno de vida y de espiritualidad. Yo destacaría de él principalmente su espiritualidad. Era un hombre que rezaba, era un hombre lleno de vida, del espíritu y con ganas de hacer las cosas bien, sí.
Le pedíamos a Jacinto Pedrosa que hiciera un poquito de memoria, que recordara alguna vivencia o alguna anécdota sobre la vida de Ares. Estuvieron compartiendo más o menos 5 años, creo recordar, el trabajo aquí en Ribadeo. Dice que especialmente recuerda la delicadeza que ponía en todo lo que hacía y el cuidado con el que él pues llevaba a la iglesia, o como decimos, las procesiones, las imágenes.
Yo recuerdo, no sé si llamar a anécdotas o cómo llamarles, pero sí la delicadeza que él tenía para preparar el aspecto estético de la iglesia, de las iglesias, las imágenes, la decoración, el preparar, pues, con qué delicadeza preparaba, pues, floreros para los altares, para las imágenes, y eso lo hacía él, pues, muy, muy, muy bien y con mucho sentido, sí. Y se sacrificaba mucho, mucho por esas cosas, sí. Y fue un gran colaborador también de la Semana Santa de Ribadeo. Era un hombre que en las reuniones que teníamos con el grupo de Semana Santa, pues animaba y pedía que se hicieran cosas. Yo lo recuerdo muy entrañablemente, sí.
Ahí está la ilusión que le ponía Manuel Ares a todo lo que hacía, quien fuera párroco de Ribadeo, el cura de Ove, de Vilaselán y también de Piñeira, y que lamentablemente fallecía. El funeral va a ser mañana miércoles. Tendrá lugar en Ferrol. Últimamente, como decimos, será el párroco de la UPA de Aspontes a Somozas y el funeral se va a llevar a cabo en Ferrol. A las 5 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Aspontes, va a estar presidido por el obispo Fernando García Cariñanos. Bueno, en Ferrol, ¿no? En Aspontes, vaya, pero en la demarcación de Ferrol en este caso. Presidido por el obispo Fernando García Cariñanos. Así que lamentamos el fallecimiento de Manuel Ares. En esta jornada de hoy también recordamos esa persona que fallecía en la jornada de ayer en Viveiro a causa del incendio que calcinó su vivienda, un hombre de 82 años de edad, Manuel Bermúdez Cociña. Él falleció, parece ser que intentando salir de la vivienda que estaba en llamas, se originó de madrugada el incendio. Entre las 5:30 aproximadamente fue cuando avisó un vecino de que estaba viendo las llamas de la casa de enfrente y fue cuando se activó todo el operativo. El caso es que el tejado se desplomó y cayó todo el piso superior y no se pudo hacer nada porque pilló justo a este vecino en el interior. Cuando se llevaron a cabo las labores de extinción del fuego y de ese escombro por parte de los efectivos de emergencia, era cuando localizaban el cuerpo sin vida de Manuel Bermúdez. Lamentamos, por lo tanto, también el fallecimiento de este señor de Viveiro. 27 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para escuchar unos consejos publicitarios y te hablamos de la isla Pancha en Ribadeo.
Últimos meses de liquidación en María do Campo. Cierre por jubilación. Acércate a nuestra tienda en FOF, te vas a sorprender. Hemos preparado para ti grandes descuentos. Ropa para fiestas y ceremonias desde un 50 hasta un 80% de descuento. Además de una gran zona outlet con descuentos sorprendentes y con todo tipo de artículos. María do Campo, no esperes mucho, pásate ya. Vístete en María do Campo. Vístete con grandes descuentos. María do Campo en FOF. Últimos meses, liquidación. Cierre por jubilación.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
En Ribadeo, la flor de Torviso ahora es la flor de José. Con nueva gerencia, con carta totalmente renovada, gran variedad en raciones, menú del día y los fines de semana, un menú especial. Abierto todos los días. En la flor de José encontrarás sellado de loterías. Pásate, conócenos, estaremos encantados de verte por nuestro local. La flor de José. Estamos en calle San Roque 7, Ribadeo.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
29 minutos pasan ahora de la una del mediodía. La isla Pancha, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia determinaba el otro día en una sentencia que tendría que estar abierta porque existe una legislación para ello y que lo normal es que esté abierta y le daba la razón al Ayuntamiento de Ribadeo en su reivindicación. Esta había sido recurrida a su vez por la empresa que gestiona los apartamentos que hay en la isla. Y en esta jornada de hoy hace una valoración sobre este asunto Evaristo Lombardero, portavoz de la asociación Por Nuestro Faro. Dice que al fin y al cabo, la sentencia del tribunal viene a decir lo que ellos llevan reivindicando desde hace muchos años y que ya otras instancias les habían garantizado también, que llevaban razón, que la isla es de dominio público y que tiene que estar abierta para todo el mundo.
Vamos a ver, a sentencia o que venga a confirmar ya por enésima vez, veo que el colectivo Por Nuestro Faro ven defendiendo ya desde su creación, ¿no? Que ella que no se privatice, que esté abierta al público, es que se cumpla la ley, ¿no? Entonces aquí el problema es que el Concello de Ribadeo está incumpliendo a ley de costas, está incumpliendo a su propia autorización para actividades concedidas un día 1 de diciembre de 2017, que ponía como condición que a porta estivese aberta ao público. Sin embargo, o Concello nunca fixo efectiva esta condición, hasta tal extremo de que cando nos empezamos a denunciar, cando non nos enteramos de que había esa condición, porque o Concello non nos dixo públicamente, que nos enteramos en xaneiro de 2018, despois de que tuvemos que recurrir a Valedora do Pobo para que nos permitisen acceder ao expediente de concesión desta licencia, despois de que nosotros denunciamos que ella estaba pechada, que además que o sabía todo o mundo, non?
Pues ahí es la valoración que realizan ellos. Después de todo esto, lo que piensan es que el ayuntamiento está tardando en poner las medidas oportunas y entre ellas debería suspender la licencia ya.
O Concello Indo tardou casi un ano en mandarlle un escrito a concesionaria para que estivese a porta aberta. Después a concesionaria presentou un contencioso administrativo do Concello, en lugar de fazer o que tiña que fazer, que era suspender a licencia, puesto que se estaba incumplindo, o que esperou era que se resolvese o contencioso administrativo. Despois a concesionaria volveu a recurrir o fallo do contencioso administrativo que nos daba razón a nós, e que obligaba a abrir a porta, e o Concello seguiu esperando a que recaese esta sentencia que recaeu ahora. E esa sentencia é do día 22 de marzo, e o Concello aínda non fixo nada para que se abrisse a porta. O Concello que ten que fazer é suspender a licencia, porque se está incumplindo sistemáticamente a licencia. Pero a licencia non é solamente un problema do dereito dos ribadenses a acceder a Illa Pancha. É que se está mantendo unha barrera metálica para impedir que pasen, que impide que pasen ambulancias, que impide que pasen camións de bombeiros, que impide que pase calquer elemento de auxilio para o caso, digamos, de un incendio ou para o caso de calquer accidente. Entón, isto é gravísimo, isto é gravísimo, gravísimo. O Concello de Ribadeo ten que suspender a licencia de actividad inmediatamente, senón está incurrindo, non sei en que figura legal, non quero decir ninguna palabra, porque despois acústanme, pero está incurrindo nunha situación, mantendo unha situación de irregularidad ao longo de meses, anos, 4 anos e 4 meses. Entón, isto é intolerable xa.
Ahí queda la denuncia de Evaristo Lombardero, portavoz de la plataforma Por Nuestro Faro. Lo que pide es que el Ayuntamiento de Ribadeo pare ya directamente esa licencia, es decir, que elimine, retire la licencia de actividades local porque está incumpliendo la ley. No ha querido arriesgarse a decir ninguna figura legal, pero tiene la convicción de que está incurriendo en algún tipo de delito el Concello. 33 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos hablando de Ribadeo y de la limpieza en Semana Santa o de ese problema que hubo con la gestión de la recogida de basura. No con la gestión de la recogida de basura, que el concejal de Medio Ambiente se reafirma en que la recogida se realizó, se hizo y se hizo hasta donde se pudo, sino en el funcionamiento, que se quedó bastante corto, de la planta de tratamiento de Barreiros. Vamos a escuchar las declaraciones de Jorge Díaz.
Que sí que se prestó servicio de limpieza todos los días de Semana Santa, que sí se recolleu a planta de Barreiros, sí que non prestou o servicio que debera prestar. Ese servicio que sí que cobra, e que cobra bastante, esos 60 euros, o cerca de esos 60 euros masiva que cobra a todos os concellos da Mariña, por prestar un servicio que creemos que non é xusto o que nos está a facer unha Semana Santa, como foi esta, unha Semana Santa moi boa, unha Semana Santa que veu milleiros e milleiros de persoas que visitaron a Mariña e que visitaron Ribadeo e que visitaron as nosas praias e que visitaron os nosos hoteles e que visitaron todo o que é a hostelería, todos os nosos espacios e todos os nosos bares e todos os nosos restaurantes. Nos vimos indefensos, que nos encheron os nosos camións, que os nosos camións de lixo ao final fixeron de planta, porque o Venres Santo non estaba a planta aberta, o sábado abriu 5 horas, o domingo estuvo a planta pechada, e vínonos indefensos, e estuvo apeigado tanto a Vila de Ribadeo como as outras vilas da Mariña.
Ahí queda también la acusación de Jorge Díaz sobre el escaso funcionamiento de esa planta, que no daba abasto y que además no estaba trabajando en la medida que era necesario para poder, bueno, pues la verdad, llevar adelante todo el funcionamiento de toda esa basura que se ha generado, que multiplicando por X la población, se multiplica también la basura que vamos generando todos, es inevitable. Más de Ribadeo, en este caso, crítica que realizan desde el Partido Popular sobre la señalización en el puerto. Afirma Elena Sierra que el puerto tiene mal la señalización, que no está cumpliendo la normativa, que la colocación de las señales dificulta el tránsito y también que ocasiona accidentes a los vecinos. Vamos a escucharlo.
Detectamos que la señalización en el puerto no cumple con la normativa. Las señales no están bien colocadas, unas colocadas en el medio de la acera, por lo que obstaculizan el paso de las personas que por allí pasean, y otras demasiado bajas, que pueden provocar accidentes, como le ocurrió la semana pasada a una señora que rompió allí sus gafas. Por ello, pedimos que se tome nota, que el gobierno local tome nota y coloque las señales sin que molesten a las personas que por allí pasean. También queremos destacar un punto bastante conflictivo en nuestra villa, el cruce de Recarey a San Francisco. Para que todos nos centremos, es el que está enfrente del Eroski Center. Allí la visibilidad por culpa de los cubos de basura es nula. Por ello, y ya que la parcela que existe detrás de ellos es de titularidad municipal, pedimos que se coloquen en ella y evitar así este gran problema de visibilidad en una calle bastante transitada.
Una crítica, una nueva crítica del Partido Popular respecto a la situación del día a día, del día a día para los vecinos en Ribadeo. Y un apunte más en Ribadeo que tiene que ver con la formación en este caso, y nos lo cuentan desde el equipo de gobierno, en concreto el concejal Pablo Vizoso. El programa Suma Emprendimiento va a impartir 3 nuevas acciones formativas durante el mes de mayo. Es en varias tandas el curso y el objetivo pasa por mejorar las competencias de las empresas y también de las personas emprendedoras.
Suma continúa a súa andanza logo das formacións realizadas no Ribadeo Suma Máis Emprego, en as que se cubriron todas as prazas disponibles. O Concello de Ribadeo, dende a área de desenvolvemento local, quere continuar co programa Ribadeo Suma Empresas e Emprendemento co fin de mellorar as competencias das empresas e das persoas emprendedoras a través de formacións principalmente dinámicas e eminentemente prácticas e que abordarán temáticas para poñer as súas ideas en acción, promover a reflexión para o cambio e outras actividades que lles axudarán a consolidar as súas actividades. Todas estas formacións preparadas teñen unha parte presencial e cada unha delas irá acompañada de mentorías que asesorarán de forma personalizada e individualizada as persoas participantes e que se realizarán cando remate cada unha desas formacións presenciais. A previsión que se manexa é rematar o programa antes da tempada de verán.
Ahí tienes un nuevo programa, las formaciones del 2 al 9 de mayo, del 3 al 10 y del 23 al 30 de mayo. La inscripción para participar ya está abierta. 38 minutos pasan de la 1 del mediodía.
El restaurante Boar en Ribadeo abre de nuevo sus puertas con una oferta gastronómica que te sorprenderá. Variedad en arroces, platos para vegetarianos y veganos, exquisitas carnes a la parrilla, son algunas de las propuestas que ofrece su carta completamente renovada. Disponemos de amplios salones para crear en tus celebraciones especiales un ambiente íntimo y acogedor, adaptando nuestros menús a las necesidades de nuestros clientes. En Restaurante Boar te ofrecemos menú diario y pinchos variados. Restaurante Boar en Ribadeo, teléfono de reservas 982-128-685.
39 minutos pasan de la 1 del mediodía. Ahora hablamos de patrimonio subacuático en Viveiro del Astrolabio, porque desde el Partido Popular consideran que no está donde debería. Nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Y recordamos que se encontraba en la ría de Viveiro hace unos meses. Lo encontraban los arqueólogos submarinos, un astrolabio náutico que data de finales del siglo XVI o principios del XVII. En estos momentos se encuentra bastante lejos, en Vigo, dado que en la ciudad de Landro no existe supuestamente un edificio que se sirva para conservar esta joya y mostrarla al público. Desde el Partido Popular critican la inacción del gobierno local ante esta situación. Escuchamos a Óscar Rodríguez.
Este grupo tiene a sarte encabezar, don Pepe Viveiro, novo en política, pero é veterano en sentido común. aplicar no sentido común. Todos somos profesionais e, lóxicamente, tratamos de aplicar ese sentido común á vida política local. Cando levamos esta moción a pleno, foi, entre outras cosas, para que se fixeran as instalacións propias para albergar o astrolabio. O astrolabio é unha vital importancia. Entonces nosotros sabíamos que una vez restaurado, entre otras cosas, lo que iba a suceder es que iban a buscar sitio para su custodia, ¿no? Eso es evidente, porque es de sentido común, que lo explicaba en un fallo en mi mente. Elevamos esta moción a pleno y efectivamente, yo creo que todo el mundo ve la necesidad de preparar eso. ¿Qué pasa? Que caso mismo, no se fijó, a pesar restaurada y ahora está en Vigo custodiada. E eso é a realidade do que vem acontecendo no Concello de Viveiro. Mira, o que non se pode é respostarnos, porque cando vimos de que non se facía nada, levamos un rodo pleno para que nos respostaran a ver en que situación, se fixera algo, non se fixera nada, e curiosamente a resposta foi por parte do Tenente Alcalde, a sazón tamén Concelleiro do Mar, dicir que non vamos a facer o garaxe antes de marcar o coche. Bueno, xa, a mí xa a resposta xa me parece esperpéntica, por outro lado, pero máis vindo de unha persona que leva en política un feixe de anos, pois a verdade me parece un tanto increíble, non? Eso é unha falta, primeiramente unha deixadez, e despois unha falta de confianza tremenda. Eles falan dun informe de patrimonio, falan dun informe, parece que están esperando un informe de patrimonio. O informe de patrimonio non ten nada que ver neste asunto. Nada máis, o informe de patrimonio vai dicir como está, que se difixo, que debe facer, pero non ten nada que ver. O astrolabio é de Viveiro e debe estar exposto na nosa cidade.
Pois estaban as palabras de Óscar Rodríguez sobre este patrimonio importante de Viveiro. E ya que hablamos de asuntos patrimoniales e culturales relacionados con la ciudad de Landro, continúa ese ciclo de conferencias sobre la artista máis internacional de esta villa, Maruja Mayo. La próxima cita será este jueves 21 de abril con la proyección del documental Maruja Mayo, mitad ángel, mitad marisco, del director Antón Reixa. La cita a las 8:30 de la tarde en el Teatro Pastor Díaz.
Y de Viveiro vamos a saltar hasta la localidad de Burela para ver cuáles son los principales problemas que encuentran los comerciantes en esta localidad, porque también Baruch ha hablado un ratito con el presidente de la Asociación de Comercio. Vamos a ello.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de asuntos de actualidade relacionados tamén co comercio, co turismo, ca hostelería, que temos aquí na comarca da Mariña, inde estes días facíamos balance pois do que foi esta Semana Santa, e tamén falamos de reunións de traballo que se están facendo en concreto en Burela por parte da ACIA, cos diferentes grupos políticos que traballan no Concello Burelés. Para falar conosco, temos ao presidente de ACIA Burela, Ignacio Andía. Ignacio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, xa mantive estas reunións con representantes do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular, tedes pendente tamén a xuntanza con representantes do PSDG. Como están transcurrindo estas xuntanzas? Que vos están trasladando os diferentes representantes políticos? É o máis importante, que peticións, que demandas pois ten o comercio, a hostalería de Burela, pois para os grupos políticos representados no Concello?
Bueno, as reunións foron fructíferas, no sentido de que somos veciños, temos unha relación fluida cotidia con todos eles, son receptivos ás nosas demandas ou explicación de circunstancias que nos toca vivir agora. Entonces, bueno, pues a verdade é que foron todos receptivos, foron todos con ánimo de colaborar e de poñernos todos a río para nunha dirección que é de facer as cousas o mellor posible. A verdade é que estamos ata o día de hoxe, pues estamos seguros de que seguirá sendo así, moi satisfeitos de que son as entrevistas con distintos grupos políticos do Concello.
Falando desas demandas, desas peticións, cales son as principais que tedes? Pois víamos estes días nas notas que enviaba desa prensa o tema das taxas do lixo, o tema do mercado semanal. Como están esas cuestións agora mesmo?
Bueno, o noso traballo foi presentar esas demandas, exactamente as mesmas demandas que son os mesmos que iban a presentar o Partido Socialista, para que todos sexen conscientes a hora de desenrolar a súa actividade política no Concello e nos plenos. Entón, as demandas fundamentais son o mercado, fundamentalmente, recuperar a súa antiga ubicación, porque ten unha trascendencia vital para o desenrolo do noso comercio local,
para a reactivación da actividade comercial e volver a comprar pola rúa, que é unha cousa que non está moi valorada, non estaba moi valorada todo agora, é a verdade que ten un valor fantástico. Despois, o tema de tasas, somos comerciantes, entendemos que as tasas deben de existir, pero hai que controlar o seu incremento, porque a situación económica é a que é difícil, é complexo, todos os comerciantes sufrimos esa situación e temos que intentar buscar o mellor ambiente económico para desenvolver as actividades. O tema da limpeza das aceras, mantemento estético, pois os comercios gastamos o noso capital no primeiro metro de escaparate, necesitamos que as aceras e o entorno sexa o máis amable para que o visitante e o usuario pois esteña cómodo en Burela e vexa que somos un pobo dinámico e con ganas de facer cousas, e eso é unha parte que nos ten que axudar dentro da administración. Nada, despois o tema do imposto que de IBI, a descongelación do imposto para a primeira vivienda, os locais comerciais, que bueno, está un pouco encaminhado, encadrado no mismo aspecto que o tema das tasas. E nada, fundamentalmente transmitir esas necesidades, facer conscientes de esa realidade aos distintos grupos políticos e a partir de aí pues, traballar e intentar colaborar o mellor xeito posible.
Unha cuestión tamén importante que é facer balance pois destes últimos anos, supoño que complicados para sectores como o da hostelería ou do comercio, e supoño que agora pois con estas restriccións que pouco a pouco se van levantando, ainda na xornada de mañá pois temos esas mascariñas no interior que se quitan, polo menos que se quitan de forma obrigatoria, pero supoño que o balance que se fai destes anos é de aguante, de resiliencia, esa palabra que está tan de moda, e supoño que vendo o futuro pois con un pouco máis de esperanza que o que temos nestes últimos meses e nestes últimos anos.
Pois sí, o feito de que as circunstancias de entorno melloren, que teñamos perspectivas de poder facer cousas, é positivo. Os comerciantes, a pouquinho e pouquinho que nos axuden, facemos moito, sexa no ámbito que sexa. Precisamente de aí o motivo desta reunión. Vamos a ofrecer unhas mellores condicións ambientales para traballar, para levarnos a cabo a nosa actividade económica, e, bueno, pues necesitamos que desde as administracións e desde os partidos políticos todos sexen conscientes de que a súa axuda é importante.
Por último, vamos a acabar despois pues, cunha cuestión de futuro próximo, pero gostaríame preguntar tamén, porque a veces tamén a culpa dos xornalistas, pues, no día de onte no Lugo, pues, centrábamonos pues, quizá nos concellos máis grandes da comarca, en Viveiro, en Ribadeo, que teñen máis tirón turístico, por decirlo de alguna maneira, pero tamén queríamos preguntarte un pouco como foi esta Semana Santa en Burela, unha Semana Santa que cada vez ten máis pulo e que tamén pues, para sectores como o do comercio, da hostelería, pues, do turismo, pues, que son importantes. Que balance facemos destes últimos días?
Hombre, un balance moi positivo, tendo o feito de que unha semana na cal moita xente que acude á Mariña tamén acude un pouco en aras de atopar un sitio onde pasar o verán, un descanso. E Burela, bueno, pues, aparte da súa ubicación central, ten unha oferta amplia en canto a residencias e a aloxamentos, e, bueno, entendo que foi unha ocupación moi positiva, por encima do 90%, como no resto da comarca, e non somos alleos á realidade que nos toca vivir na comarca, claro.
E xa, como dicíamos, para finalizar, pues, falando desa perspectiva de futuro, centrámonos pues, en cuestións do futuro máis próximo, estamos finalizando este mes de abril, e xa no mes de maio, supoño que tedes todo preparado dende hacia Burela pues, para facer esa tradicional campaña do Día da Nai, non?
Sí, este ano faremos unha campaña de promoción do comercio local a través do sorteo de 5 vales de consumo por xanibos cada un deles, a desenrolar nos comercios da asociación, e, bueno, confiamos en que a resposta sexa, como habitualmente, moi dinámica e con moita gana de dar o mellor aos nosos clientes, claro.
Pois de novo que sí, que o traballo das asociacións e de todos os comerciantes unidos pois é importante, e de logo tamén pedir dende aquí pois que todos os políticos sexan da cor que sexan, pois que sexan sensibles a todas esas demandas, a todas esas peticións que falta fan sempre, e sobre todo en tempos complexos como os que estamos a vivir. Ignacio Andía, presidente de Acia Burela, graciñas por atendernos, estamos en contacto aquí para calquer cousiña.
Moi ben, moitas gracias a vos, o día.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Buenas tardes de nuevo, 2:50 PM. Hacemos un repaso de la actualidad en esta jornada de hoy en que caminamos ya por el martes 19 de abril. Tenemos 13 grados de temperatura en Ribadeo, nubes y claros en el cielo, pero esperamos precipitaciones a lo largo de las próximas horas. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE en estos últimos minutos de Costa Viva, el informativo de nuestra comarca. Un informativo con todos esos asuntos más cercanos a la localidad en la que residimos, tanto en la Marina Lucense como en el occidente. En esta jornada, como te digo, esperando la lluvia, porque la verdad es que dan lluvia para toda esta semana, con algún que otra nube, claro. Mañana un día similar al de hoy, incluso más nuboso, nos dice Meteo Galicia, con vientos moderados del norte y temperaturas máximas de 13 grados. Ahora se circula bien por nuestras carreteras. En este día lamentamos el fallecimiento de Manuel Ares. Fue párroco en varias iglesias de la zona de Ribadeo, en Ove, en Vilaselán, también en Piñeira, hace unos cuantos años, aunque últimamente estaba destinado a Aspontes. Fallecía a los 53 años de edad. Estaba ingresado en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y mañana tendrá lugar su funeral a partir de las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Aspontes. Va a estar presidido por el obispo Fernando García Cadiñanos. Ares nació en Ribadeo en junio de 1968 y fue ordenado sacerdote en Mondoñedo el 1 de mayo de 1995. Estuvo por aquí varios años y fue el encargado de recibir a Jacinto Pedrosa, quien fuera también párroco de Ribadeo hace unos cuantos años, cuando le tocó el destino para esta zona. Recuerda que le hizo una especie de fiesta, de recepción, con mucho cariño, con mucha delicadeza, que le acogió muy bien, y también recuerda todo ese detalle que Manuel Ares ponía a la hora de adornar las iglesias o de organizar procesiones.
Yo recuerdo, no sé si llamar anécdotas o cómo llamarles, pero sí la delicadeza que él tenía para preparar el aspecto estético de la iglesia, de las iglesias, las imágenes, la decoración, el preparar, pues, con qué delicadeza preparaba, pues, floreros para los altares, para las imágenes, y eso lo hacía él, pues, muy, muy, muy bien y con mucho sentido, sí. Y se sacrificaba mucho, mucho por esas cosas, sí. Y fue un gran colaborador también de la Semana Santa de Ribadeo. Era un hombre que en las reuniones que teníamos con el grupo de Semana Santa, pues animaba y pedía que se hicieran cosas. Yo lo recuerdo muy entrañablemente, sí.
Como decíamos, fallecía a los 53 años de edad. Por otra parte, lamentamos también el fallecimiento de un vecino de Viveiro en la jornada de ayer, ya saben, en ese incendio que se originaba en la parroquia de Faro. Un hombre de 82 años de edad, Manuel Bermúdez Cociña, que fallecía cuando intentaba salir de la casa, que comenzó a arder de madrugada. Sobre las 5:30 dio el aviso a un vecino, se desplegó el operativo de emergencias, pero lamentablemente el tejado se vino abajo, colapsó por culpa de las llamas y dejó sepultado a este hombre. Su cuerpo fue hallado posteriormente en las labores de desescombro por esos efectivos de seguridad. En esta jornada de hoy nos fijamos en varios asuntos que marcan la actualidad, de los cuales te vamos a hablar, de Illa Pancha en Ribadeo, que debería estar abierta al público, de los problemas que hubo para la gestión de basuras esta Semana Santa. En realidad afectarían a otros ayuntamientos de la Mariña y no solo a Ribadeo, y también del astrolabio de Viveiro. Enseguida vamos con ello.
¿Vas a comprar coche? Primero visita Talleres Meredo en Vegadeo. Te asesoran del vehículo que mejor se adapte a ti. En Talleres Meredo, si tienes una póliza de Mafre, solo pagarás el 50% de la franquicia. Repetimos, solo pagarás el 50% de la franquicia. Además, puedes optar a otros regalos. Talleres Meredo te ofrece 3 años de garantía en reparaciones. Talleres Meredo, en el polígono industrial de Monjardín, Vegadeo. Siempre pensando en nuestro cliente.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Accede con tu vehículo al patio de materiales para una compra más rápida. El Parque Empresarial Las Gándaras. Bricomart.
En la localidad de Ribadeo, desde la Asociación por Nuestro Faro, señalan que la sentencia que se acaba de conocer del Tribunal Superior de Justicia de Galicia no hace más que ratificar lo que ellos desde el principio han venido solicitando, y es que la isla sea abierta para todo el público, puesto que es una isla de dominio público. Escuchamos a Baristo Lombardero, portavoz de la plataforma.
El Consejo lo que tiene que hacer es suspender la licencia, porque se está incumpliendo sistemáticamente la licencia. Pero la licencia no es solamente un problema de los derechos de los ribadenses acceder a Illa Pancha, es que se está manteniendo una barrera metálica para impedir que pasen, que impide que pasen ambulancias, que impide que pasen camiones de bombeiros, que impide que pase cualquier elemento de auxilio para el caso, digamos, de un incendio o para el caso de cualquier accidente. Entonces, esto es gravísimo, esto es gravísimo, gravísimo.
¿Piensa que el Ayuntamiento de Ribadeo podría estar incurriendo en algún tipo de delito si no retira ya la licencia de ese establecimiento hostelero que funciona en la isla Pancha, puesto que no estaría cumpliendo la ley, al fin y al cabo, que se aplica para otros establecimientos? Por cierto, en Ribadeo, en estos últimos días, se criticaba la existencia de mucha basura amontonada en los contenedores o de suciedad. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, rechaza esas críticas. Señala que las labores de recogida se hicieron como siempre, pero que la que falló fue la planta de gestión de Barreiros. Lo escuchamos.
Es el servicio que sí que cobran, que cobra bastante, ¿eh? Que cobra bastante, que cobran esos 60 euros o cerca de esos 60 euros masiva que cobra a todos los concellos de Mariña por prestar un servicio que creemos que no es justo o que nos está a hacer una Semana Santa como fue esta, una Semana Santa muy boa, una Semana Santa que veo milleiros y milleiros de personas que visitaron a Mariña y que visitaron Ribadeo y que visitaron las nuestras playas y que visitaron los nuestros hoteles y que visitaron toda lo que es hostelería, todos los nuestros espacios y todos los nuestros bares y todos los nuestros restaurantes. Y nos vimos indefensos, que nos encheron los nuestros camiones, que los nuestros camiones de lixo al final fixeron de planta.
4 minutos, 3 minutos ahora para las 2 de la tarde y de Ribadeo vamos a saltar hasta la localidad de Viveiro. Allí el Partido Popular lamenta que el astrolabio no se encuentre donde debería para goce y disfrute de todos.
En estos momentos, de hecho, se encuentra en Vigo, dado que en la ciudad de Landro no existe, teóricamente, un edificio que sirva para conservar esta joya y mostrarla al público. Desde el Partido Popular critican la inacción del gobierno local ante esta situación. Óscar Rodríguez.
Curiosamente, a resposta foi por parte do tenente alcalde, a sazón tamén concelleiro do mar, dicir que non vamos a facer o garaxe antes de marcar o coche. Bueno, xa, a mí xa, a resposta xa me parece esperpéntica. Eso é unha falta, primeiramente unha deixadez e despois unha falta de confianza tremenda. Eles falan dun informe de patrimonio, falan dun informe, parece que están esperando un informe de patrimonio. O informe de patrimonio non ten nada que ver neste asunto. O informe de patrimonio vai dicir como está, que edificio que debe facer, pero non ten nada que ver o astrolabio, é de Viveiro, e debe estar exposto na nosa cidade.
Ya que hablamos de asuntos patrimoniales, desde Viveiro continúan con el ciclo de conferencias Maruja Mayo, Viveiro e a vanguarda do século XX. Habrá una nueva cita este jueves, día 21, con la proyección del documental Maruja Mayo, mitad ángel, mitad marisco, del director Antón Reixa. La cita será en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro a las 8:30 de la tarde. Y también hablamos de una cita para el fin de semana, en este caso deportiva. Se presentaba esta mañana en Viveiro la carrera Camobi, Gran Premio Xacobeo. Será este sábado una de las citas más esperadas por los amantes del deporte de montaña.
También hay un ratito, un espacio para la política, porque ya sabes que la mindoniense Elena Candia va a dirigir el día 21 y 22 de mayo en Pontevedra el Congreso del Partido Popular de Galicia para la elección del nuevo presidente de partido. A todas luces sería el segundo hasta el momento, Alfonso Rueda. Hoy se celebra una primera reunión con 9 integrantes del comité organizador y Elena Candia afirma que seguirán haciendo las cosas bien y que el PP es el partido que más se parece a Galicia.
O Congreso é unha oportunidade, a apertura dun espazo de diálogo, non? Para que a formación, a súa militancia, opine, participe, en este caso, pois, como decía ante o presidente, no Congreso da nosa maioría de idade, o 18º Congreso. Este espazo debe servir pois para enseñar aos galegos e galegas as nosas fortalezas, os signos de identidade que nos fixeron o partido que máis se parece a Galicia.
Se avecinan cambios en el seno del Partido Popular. Por cierto, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular de Galicia, confía en que la persona que asuma la dirección del partido en Galicia próximamente sea una mujer. Así que podemos ir rellenando quinielas. Hasta aquí, Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20, más actualidad cercana, local, en Mediodía en la Costa. Ahora te quedas con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.